Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Tercera temporada, segundo programa.
Jueves 7 de noviembre a las 20:30 horas. Domingo 10 de noviembre a las 12:30 horas.
2019 Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Erika Dobosiewicz, violinista.
Aran Khachaturian, concierto para violín y orquesta en re menor.
Mikhail Glinka, obertura de la ópera rusa Niludmilla.
Blas Galindo, poema de Neruda.
Richard Strauss, Muerte y Transfiguración, op. 24.
Erika Dobosiewicz.
La violinista polaca, mexicana por naturalización, se graduó con mención honorífica en el Conservatorio de Música Federico Chopin, en Varsovia, su ciudad natal. Y es posgraduada del Conservatorio Real de Música en Gante, Bélgica. Fue alumna de reconocidos maestros de violín como
Senembkovsky, Marina Yazbili, Grigori Sislin, Oleg Krisa, Gela Dubrova, Yuri Katz y Mikhail Bezviernay.
Se ha presentado como solista con las principales orquestas sinfónicas de su país natal, así como de otros países de Europa, México, Japón, Canadá y Perú. Ofreciendo recitales para violín solo o violín y piano al lado de Edward Molanin, Jorge Federico Osorio y Alexander Pashkov, entre otros.
Premiada con los más altos honores en Schleswig-Holstein, Alemania, Saint-Jean-de-Luz, Francia y el Festival Internacional J.S. Bach, Perú. En el Concurso Internacional para Violín Solo Tadeusz Grosz, Esquí, Varsovia, y fue ganadora del primer premio en el Concurso Internacional Henryk Serin en Toluca en 1992, año en el que llegó por primera vez a México. Su discografía incluye un álbum con las tres sonatas para violín y piano de Brahms, el concierto para violín y orquesta per la Solenita di San Lorenzo de Vivaldi y las tres sonatinas y el gran dúo para violín y piano de Schubert, así como el concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce. Aram Khachaturian, 1903-1978. Concierto para violín y orquesta en re menor. Allegro con fermeza andante sostenuto allegro vivace.
Sobre la costa del Mar Negro, a unos 30 kilómetros del estuario del río Dniester, se halla el puerto de Odessa, una de las ciudades más importantes de Ucrania, sobre todo por su planta industrial y sus instalaciones marítimas. Si bien con el paso del tiempo la importancia de Odessa ha ido disminuyendo, la ciudad puede enorgullecerse hoy en día de haber sido la cuna de uno de los más grandes violinistas de nuestro tiempo. En el año de 1908, Odessa vio nacer a David Oistrakh, quien desde muy joven mostró el talento y la intuición que lo habrían de convertir en un instrumentista de primer orden. Entre los primeros triunfos de Oistrakh está el haber tocado el concierto para violín de Glazunov bajo la dirección del compositor, en el año de 1926. Una década después, en 1937, Oistrakh ganó en Bruselas el prestigioso concurso Isaye, a partir de lo cual su fama comenzó a extenderse por el mundo entero.
Se iniciaron entonces las giras de concierto por toda Europa y por Estados Unidos a partir de 1955. Además de una gran técnica, Oistrakh mostró siempre una gran intuición estilística para abordar la música de cada época y cada compositor. Además, fue un invaluable consejero para numerosos compositores soviéticos que escribieron obras para el violín, muchas de ellas dedicadas a Oistrakh por músicos como Prokofiev, Nieskovsky, Rakov, Weinberg, Sostakovich y Khachaturian. Además de ser un intérprete de primera, Oistrakh fue un gran maestro, contando entre sus mejores alumnos a su hijo Igor, de quien se dice que tiene un talento de igual calibre que el de su padre. Ciudadano consciente y comprometido, Oistrakh puso su violín al servicio de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, tocando para los soldados en el frente, en la sitiada ciudad de Leningrado, en fábricas, escuelas y hospitales.
Al morir en Ámsterdam en el año de 1974, David Oistrakh dejó a la posteridad un rico legado musical en el que se incluyen varios premios internacionales y numerosas grabaciones que hasta hoy son punto de comparación para otros violinistas. Este gran músico de nuestro tiempo fue el destinatario del concierto para violín que Aram Khachaturian compuso en 1940. Desde un año antes, en 1939, existía en la localidad de Rusa, a orillas del río Moscova, una casa de retiro construida por las autoridades soviéticas para que los creadores tuvieran un sitio tranquilo y alejado del mundanal ruido para dedicarse en cuerpo y alma a su arte. Como muchos otros compositores de su tiempo, allá fue Khachaturian, encerrándose en la casa de Rusa a componer su concierto para violín. Dos meses del verano de 1940 le bastaron para terminar la partitura, que hasta la fecha es una de las más populares de su catálogo. Un año antes, Khachaturian había hecho su primera visita a Armenia, con el propósito de escuchar música y recopilar material para algunos de sus proyectos musicales. Uno de los frutos de ese viaje a Armenia fue la música de un ballet que originalmente se titulaba Felicidad y que hoy conocemos como Gayane. Y sin duda, el contacto con el folclore armenio influyó también en la forma, el estilo y el contenido del concierto para violín, en el que abundan las referencias a la música popular.
Si en algún momento los estudiosos de la música afirmaron que el concierto para violín de Tchaikovsky tenía un innegable sabor folclórico, es indudable que en este sentido es ampliamente superado por el concierto para violín de Khachaturian, obra en la que los contornos melódicos y rítmicos de la música popular están mucho más definidos. Ahora bien, es preciso tener en cuenta que Khachaturian obtuvo algo más que algunas melodías populares durante su viaje por Armenia, ya que también estuvo en contacto cercano con la música litúrgica y de concierto, al grado que ciertos analistas han hallado en el concierto para violín la influencia de compositores armenios como Komitas y Spendaryan. Terminado el concierto para violín, Khachaturian lo ofreció a David Oistrakh, quien realizó el estreno de la obra en el Conservatorio de Moscú el 16 de noviembre de 1940, en el marco del Festival de Música Soviética de ese año. Desde esa primera ejecución, la obra tuvo un éxito formidable, que no parece haber disminuido con el paso del tiempo. Incluso las autoridades parecieron estar satisfechas con este trabajo del camarada Khachaturian, ya que al año siguiente, 1941, le otorgaron el premio Stalin por el concierto para violín. Ello no impidió que, años más tarde, esas mismas autoridades lo pusieran en el banquillo de los acusados, por formalista, decadente y antipopular. Como dato complementario, hay que recordar que los otros dos compositores soviéticos importantes hostigados por la burocracia cultural soviética fueron Sergei Prokofiev, 1891-1953, y Dmitri Sostakovich, 1906-1975, quienes también dedicaron sendas obras para violín a David Oistrakh. De hecho, Prokofiev apreciaba tanto a Oistrakh que con frecuencia compartía con él una de sus pasiones más arraigadas, el ajedrez.
Como nota extra, vale decir que el gran violinista ucraniano encargado de estrenar el concierto para violín de Aram Khachaturian fue también un sólido intérprete de música de cámara. En este rubro, Oistrakh solía tocar tríos con el pianista Lev Oborin y el violoncelista Sviatoslav Nusevitsky. Casualmente, ambos fueron los encargados de estrenar los conciertos que Khachaturian escribió para sus instrumentos. Coda, Para los amantes de las transcripciones, existe una versión alternativa del concierto para violín de Khachaturian, un arreglo para flauta hecho por el compositor con la saludable complicidad del gran flautista francés Jean-Pierre Rampal, quien se encargó de dar a conocer este concierto para flauta por todo el mundo. Mikhail Glinka, 1804-1857. Obertura de la ópera Ruslan y Ludmile.
Si bien muchos otros compositores rusos o exsoviéticos han alcanzado mayor fama y prestigio en el mundo actual, lo cierto es que Mikhail Ivanovich Glinka fue el primero en ser conocido y reconocido fuera de las fronteras de su patria. Fue, además, el fundador de la Escuela Nacionalista en la Música de Rusia. Cuando niño, Glinka tuvo un tío que se podía dar el lujo de tener una orquesta privada. Gracias a ello, su interés por la música despertó muy temprano y fue canalizado con estudios formales en San Petersburgo. Glinka estudió piano con John Phil y Charles Mayer. Como en el caso de muchos otros compositores, debió dedicar más tiempo del que hubiera querido a una labor que no le interesaba, fue burócrata en el Ministerio de Comunicaciones, empleo que ciertamente no le permitió hacer carrera política, pero que en sus ratos libres le permitió componer canciones y pequeñas obras de música de cámara. Glinka tuvo más tarde la oportunidad de pasar 3 años en Italia, lo que le hizo caer bajo la influencia de Vincenzo Bellini, 1801-1835, y Gaetano Donizetti, 1797-1848. Sin embargo, al poco tiempo a Glinka se le pasó la afición por lo italiano y se decidió a componer música auténticamente rusa. De regreso en su patria, compuso su primera obra notable, la ópera titulada Una vida por el zar, conocida también con el título Iván Susanin. Inquieto e inconstante, Glinka recorrió España, Francia, Alemania y Polonia durante varios años, regresando esporádicamente a Rusia.
En esos viajes estudió y asimiló todo lo que pudo de la música europea de su tiempo. El 16 de marzo de 1845, Glinka fue protagonista de un hecho histórico musical de singular importancia. Algunos fragmentos de sus óperas fueron interpretados en París bajo la dirección de Héctor Berlioz, siendo esta la primera vez que se escuchaba música rusa de concierto en Europa Occidental. En ese concierto, el público parisino pudo escuchar algunas partes de Iván Susanin y de la segunda ópera de Glinka, Ruslan y Ludmila. Para la creación de esta ópera, Glinka abordó un poema de Alexander Pushkin, sobre el que construyó un libreto en 5 actos con la colaboración de Valerian Chikhov. El plan original contemplaba que Pushkin revisara el libreto de la ópera, pero Glinka y Chirkov tardaron tanto en la adaptación que Pushkin murió antes de que el texto estuviera listo. Finalmente, la ópera se estrenó en el Teatro Imperial de San Petersburgo el 9 de diciembre de 1842.
La trama del libreto nos dice que la doncella Ludmila desaparece de una fiesta en la que están presentes 3 de sus pretendientes, incluyendo a Ruslan. Pronto se descubre que la joven ha sido raptada por el enano Chernomor y la tarea de Ruslan será la de rescatar a su enamorada. Para ello deberá enfrentar toda clase de fuerzas fantásticas y personajes de cuento de hadas, así como a los otros pretendientes de Ludmila. Como es de esperarse, Ruslan triunfa, derrotando a Chernomor al cortarle la barba.
Al componer Ruslan y Ludmilla, Glinka no se apartó por completo de las convenciones de la música del occidente de Europa, especialmente las italianas, pero al mismo tiempo supo imprimir a su ópera un sabor ruso inconfundible, sazonado con referencias musicales armenias, turcas, árabes y finlandesas. El colorido obtenido así por Glinka es sin duda una de las virtudes principales de Ruslan y Ludmilla, aunque en un principio este exotismo de corte oriental escandalizó al público y a la nobleza de Rusia. Ello no impidió, sin embargo, que la ópera fuera apreciada como un producto auténticamente nacional y poco a poco fue ganando en popularidad, de modo que, entre 1842 y 1846, Ruslan y Ludmilla fue representada 56 veces en Rusia.
Si esta interesante ópera de Glinka tiene indudables méritos propios, también es importante por la influencia que ejerció sobre compositores de generaciones posteriores. En efecto, en la partitura de Ruslan y Ludmilla es posible hallar elementos que más tarde serían básicos en la expresión musical de Alexander Borodín, 1833, 1887, Modesto Mussorgsky, 1839, 1881, y Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908. Si el trabajo del Grupo de los Cinco fue la cúpula del edificio del nacionalismo musical ruso, puede afirmarse sin duda que los cimientos fueron puestos por Mikhail Ivanovich Glinka.
Blas Galindo, 1910-1993. Poema de Neruda.
El hecho de que la obra más conocida y popular de Blas Galindo sea su pieza sinfónica Sones de Mariachi, no debe hacernos olvidar que una parte importante de su producción fue dedicada a la música vocal. Ello nos permite recordar que, en su infancia, Galindo realizó sus estudios musicales en el coro infantil que dirigía Antonio Velasco, y que más tarde fue cantor en la parroquia de su pueblo y organizador de diversas agrupaciones corales. Para sus obras vocales, Blas Galindo eligió los textos a partir de un criterio ecléctico. Así, tenemos que el compositor jalisciense escribió música sobre textos de Elías Nandino, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, Guillermo Prieto, el Dr. Atl, Ramón López Velarde, Enrique González Martínez, Griselda Álvarez y Salvador Novo, entre otros.
En una de sus obras, El homenaje a Juárez, Galindo llegó incluso a utilizar como texto el Manifiesto Constituyente de 1857. Además, Galindo recurrió en varias ocasiones a textos anónimos de la tradición popular. En el año de 1924 se publicó en Santiago de Chile el libro titulado 20 poemas de amor y una canción desesperada del poeta Neftalí Reyes, a quien conocemos mejor por su seudónimo, Pablo Neruda. El decimoquinto de esos 20 poemas se titula Me gustas cuando callas, y dice así.
Me gustas cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran velado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía mariposa de sueño. Te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas, y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle, con el silencio tuyo. Déjame que te hable también, con tu silencio claro como una lámpara. Simple como un anillo, eres como la noche, callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante, y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Sobre este bello poema, Galindo escribió en 1948 una obra con el mismo título, Me gustas cuando callas, para cuatro voces mixtas a capella, estrenada el 26 de noviembre de ese mismo año en la Sala Ponce, con el coro del conservatorio dirigido por Jesús Durón. También en 1948, Galindo hizo una versión de la obra para orquesta de cuerdas, a la que puso por título Poema de Neruda, que con el paso del tiempo llegó a ser más conocida y apreciada que el original vocal. En esta versión, de manera análoga al poema, la voz calla, y solo queda el sonido abstracto de los instrumentos. En esta versión puramente instrumental, el poema de Neruda fue estrenado en el año de 1956 por la Orquesta de Cámara Yolopatri, bajo la dirección del compositor. En el trabajo de transcripción de la versión vocal a la orquesta de cuerdas, Galindo fue rigurosamente fiel a su propio original, de modo que son claramente discernibles en la versión instrumental. Algunas armonías muy características de su escritura vocal, armonías que apuntan claramente hacia la visión nacionalista que fue el sostén primordial de su pensamiento creativo. Sin duda, escuchar ambas versiones de la obra en el mismo programa podría ser una experiencia musical muy instructiva.
Para situar el poema de Neruda en el contexto general de la producción de Galindo, no está de más recordar que en 1948, año de composición de esta obra, Galindo escribió también la música incidental para la obra teatral Astucia, la sonata para violoncello y piano y dos obras para coro mixto, tituladas Dos corazones heridos y Para mi corazón basta tu pecho.
Richard Strauss, 1864-1949. Muerte y Transfiguración, op. 24.
Existen en la historia de la música, numerosas obras programáticas a las que acompaña un prolijo texto que explica con todo detalle las intenciones descriptivas del compositor. En particular, existen algunos poemas sinfónicos que van acompañados de su respectivo poema literario. Muerte y Transfiguración es uno de ellos. Con motivo de la primera audición en Inglaterra de esta soberbia narración sinfónica de Strauss, el poema se imprimió en el programa de mano, para orientación del público. He aquí mi traducción de ese texto.
En el pequeño, paupérrimo cuarto, iluminado solamente por el sordo brillo del cabo de una vela, el enfermo yace en su catre. Acaba de luchar otra vez, desesperadamente, con la muerte. Ahora, agotado, se ha sumido en el sueño y el suave tic-tac del reloj sobre la pared es lo único que se puede escuchar en el cuarto, donde el terrible silencio es una premonición de la muerte que se aproxima. En los pálidos rasgos del enfermo se advierte una amarga sonrisa. En los confines de su vida, ¿sueña acaso con los dorados días de su niñez? Pero la muerte no le concede a su víctima el dormir y el soñar por mucho tiempo. Lo despierta con crueldad y de nuevo comienza la batalla. El impulso de la vida y el poder de la muerte. ¡Qué horrible lucha! Ninguno alcanza la victoria y el silencio llega de nuevo. Agotado por la batalla. Insomne como en un delirio febril, el hombre se hunde en el catre y mira su vida, momento a momento, imagen por imagen, pasando por su mente. Primero, el amanecer de la infancia, que brilla dulcemente en su prístina inocencia. Más tarde los temerarios juegos del joven, que prueba y usa su fuerza hasta que madura para la batalla del hombre que se le presenta brillante y fogosa, con los mayores beneficios de la vida como premio. tomar todo lo que parecía transfigurado y moldearlo en una forma aún más transfigurada. Este es el único impulso que lo acompaña noblemente a lo largo de su vida. Con sorna y frialdad, el mundo coloca un obstáculo tras otro en su camino. Cada vez que cree haber alcanzado una meta, se encuentra con un tonante. Alto. Convierte el obstáculo en un peldaño para ascender cada vez más y más. Sin abandonar su sagrado impulso, lucha y asciende. Lo que ha buscado durante todo ese tiempo con el más profundo anhelo de su corazón, lo busca aún, bañado en mortal sudor. Busca, sin encontrar. Aún si lo concibe con mayor claridad, aún si lo comprende gradualmente, nunca podrá agotar sus posibilidades, nunca podrá consumarlo en su mente. Entonces suena el último golpe del férreo martillo de la muerte, rompiendo el terrenal cuerpo en dos y cubriendo sus ojos con la noche eterna. Pero él escucha, como viniendo del cielo con poderosa resonancia, aquello que afanosamente ha buscado aquí: redención del mundo. Transfiguración del mundo.
Cualquier melómano interesado en la posible equivalencia entre la música y el poema puede intentar, a manera de experimento, seguir simultáneamente la línea narrativa de una y otro, ya que fluyen a la par con gran precisión. Y ello no se debe a que Strauss haya seguido fielmente el desarrollo del poema durante la creación de su obra sinfónica. Sucede, por el contrario, que el texto arriba citado fue escrito por Alexander Ritter después de que Strauss había terminado de componer Muerte y Transfiguración sobre una idea propia. He aquí, pues, una obra en que el proceso usual fue invertido, lo cual no hace sino potenciar el valor intrínseco de esta magistral partitura. De Richard Strauss. El origen de este poema sinfónico puede ser localizado en el primer contacto de Strauss con la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner, cuya representación presenció en Bolonia en 1888.
Si la idea de la muerte como posibilidad de trascendencia no es suficiente coincidencia en ambas obras, resulta que existe una carta de Strauss, escrita en 1894, cuyo destinatario fue su amigo Fritz von Hausegger, en la que el compositor bávaro explica claramente la influencia del Tristán y esboza la línea narrativa de Muerte y Transfiguración. Strauss escribió el poema sinfónico en Múnich entre 1888 y 1889 y lo estrenó él mismo el 21 de junio de 1890 en Eisenach, la ciudad natal de Bach. La partitura está dedicada a Friedrich Rauch, amigo cercano del compositor. No cabe duda que Muerte y Transfiguración es una de las obras más poderosas, dramáticas y evocativas de todo el repertorio sinfónico, además de lo cual tiene una presencia trascendente en la obra de Strauss. En el ocaso de su vida, un año antes de morir, Strauss terminó sus cuatro últimas canciones, conmovedor ciclo que representa una de las cumbres del Lied alemán. La última de ellas, titulada precisamente En el ocaso y compuesta sobre un texto de Joseph von Eichendorff, es una dolorosa despedida de la vida a cargo de un artista que sabe que su momento final ha llegado. Al terminar la canción, la soprano deja en el aire la gran pregunta con la que termina el poema: ¿es esto acaso la muerte? Y de inmediato, Strauss cita en un ámbito de tristeza profunda el bello tema de la transfiguración del poema sinfónico compuesto 60 años antes. He ahí a un compositor al borde de la tumba, recordando con nostalgia infinita la lucha vital del joven de 25 años que fue y que ya no es. La muerte del uno, la transfiguración del otro, en uno de los momentos más electrizantes y emotivos de la historia de la música.